Luces Literarias, un viaje por las palabras, las historias y los autores que iluminan nuestro mundo interior. Desde el corazón de la región de Coquimbo, por Radio Guayacán, compartimos poesía, cuentos, reflexiones y voces que inspiran. Quédate con nosotros, que la literatura.
Este programa en su capítulo inaugural junto a la gestora cultural Lucía Volados, como vamos acá viendo y vislumbrando estas recomendaciones, conociendo
está
más.
Está interesante,
sí, ¿cierto?
Sí, y estamos esperando desde Madrid.
Desde Madrid a nuestra escritora nacional Patricia Cerda, que nos va a acompañar, y vamos a seguir un poco la senda que ya nos abrió en esta edición el Ceremi al brindarnos este maravilloso regalo que habla sobre nuestra gran poeta nacional Gabriela Mistral, porque es también de ella con quien queremos hablar junto con Patricia Cerda. Y vamos a asegurarnos de que esté ya conectada, lista y dispuesta con nuestra diferencia horaria, porque ella está en Madrid ahora.
Claro, son las 10:15. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, gusto de saludarlas.
Muchas gracias.
Tengo que hacer una pequeña aclaración. Ayer estaba en Madrid.
Ah, se cambió, ¿dónde está?
Hoy día estoy en Altea.
¿Perdón?
Hoy estoy en Altea, así se llama un pueblito que está cerca de Alicante, cerca del mar.
Ah, seguimos en España entonces.
Seguimos en España, sí.
Perfecto.
España. Perfecto. Bienvenida, Patricia. Damos contigo inicio a este segundo bloque en Luces Literarias, fomentando el goce lector. Saludamos nuevamente a quienes nos escuchan por la 95.1 en La Serena y Coquimbo, y en la 103.9 en Salamanca, y también a quienes nos ven en estas plataformas digitales, y a todos los que nos van a ver quizás en ediciones de capítulos repetidos, porque acá estamos dando inicio a Luces Literarias.
Y en podcast vamos a estar también.
También, claro, muy cierto, sí. Nos van a poder escuchar también directo desde Spotify y vislumbrarse más con esta continuidad y con lo que buscamos que sea Luces Literarias.
Sí, y... bueno, pero estuviste en Madrid y nos interesa saber, Patricia, cómo te fue, porque queremos saber cómo le ha ido a Lucila después que estuviste dándola a conocer y en Chile, y ahora, ¿qué pasa en el mundo?
Bueno, sí, ayer estuve presentando la novela Lucila en la librería La Mistral, qué mejor lugar. Mira. En el centro de Madrid. Y fue una instancia muy, muy interesante y bonita, porque enterarse de que los españoles también tampoco se olvidan de Gabriela Mistral, ellos siguen interesados en ella. Así que fue una instancia muy bonita, me presentó la escritora Yolanda Villaluenga y nos alargamos muchísimo, porque Gabriela Mistral atrapa, interesa.
Energía enigmática. Bien, Patricia, bien. Me gustaría, sobre todo para nuestros auditores que están descubriéndote también, o que quizás aún no sabían, porque de pronto sucede que hay personas que podrían estar en otro planeta y se están bajando a la Tierra, cuéntanos de qué trata Lucila, de qué trata esta nueva novela, y para así poder también darles contexto y profundizar así en esta conversación.
Bueno, la novela es una ficción del último viaje de Gabriela Mistral a Chile en el año 1954, en el que fue, digamos, a despedirse. Y este viaje fue bastante acotado. Ella llegó a Valparaíso, luego fue a Santiago, y de Santiago siguió hasta el Valle del Elqui, luego La Serena, Valparaíso, y se fue. Y ese viaje duró menos de 2 semanas, y bueno, yo recreo ese viaje de despedida de Gabriela Mistral, acompañada de Doris Dana y de Gilda Péndola. Y la novela se llama Lucila porque ella se reencuentra con esa niña que ella era en el Valle del Elqui. Y de alguna manera también tematiza por qué era tan importante ese valle para ella, porque ella siempre decía que era su patria chica. Y el reencuentro en la memoria con su hermana y con su madre. Eso es un hilo conductor de toda la novela que da una interpretación, que es mi interpretación, sobre cómo podemos ver hoy día a Gabriela Mistral desde el siglo XXI.
Qué interesante,
Sí.
Patricia. Me imagino, y acá tomo el rol de la importancia y lo esencial que es la ficción histórica, de pronto para comprender otros matices de grandes procesos de la historia y también de grandes figuras, ¿cierto, Lucía?
Sí, y además en este proceso, porque es un proceso creativo de parte tuya, ¿cómo se produjo? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y de ahí vamos a entrar en la novela.
Bueno, a ver, el momento en que decidí que iba a escribir sobre Gabriela Mistral, eso claro, yo sabía que eso eran palabras mayores. Yo había escrito, mi penúltima novela era sobre Ercilla y las contradicciones del imperio. De nuevo un personaje, un poeta que creó muchos mitos. Y había escrito sobre Violeta y Nicanor Parra. O sea, a mí me interesaban esos personajes que son como íconos en nuestra literatura, creadores de memoria cultural. Pero en el caso de Gabriela Mistral, yo sabía que ahí me metía con una mujer que, a pesar de que todos sabemos quién es una desconocida. Porque ha sido muy desconocida. Fue desconocida después de su muerte, entró en el olvido, nos olvidamos de ella, se olvidaron de ella, digámoslo así, en Chile. Tanto así que la editorial Kimantú, por ejemplo, que creó el gobierno, la Unión Popular, no la sacó. Creo que hay una antología de ella, en comparación con todos los libros que sacó de Pablo Neruda, ¿verdad?
Sí.
Claro, y después viene la dictadura, y la dictadura lo que hizo fue, a ver, utilizarla, creando una imagen de la mujer conservadora que ella no era, en ningún caso, eso lo dejó muy claro en la novela. Creando la imagen también de una mujer asexuada, religiosa, ocupada solamente de los piececitos helados de los niños. Entonces, ahora llega el momento en que realmente la estamos redescubriendo
Y descubriendo su
en
fuego,
su
su
verdadera
garra.
dimensión. Y eso, de eso, eso ese quiso ser mi aporte, digamos. Y bueno, para eso fui a La Serena, tuve la casa de Lucía, tuve su biblioteca muy completa, su biblioteca mistraliana a mi disposición. Y después fui al Valle del Elqui con algunos contactos de Lucía nuevamente. Llegué a conversar sobre todo con una mujer, Edith Yáñez, que conoció a Gabriela Mistral, que estaba en el Valle. En ese momento, en el año 1954, cuando Mistral llega al Valle del Elqui, entonces ella me dio muchos impulsos.
Patricia, y es en ese momento clave de tu venida a nuestra región de Coquimbo y al mismo Valle de Elqui, ¿se produce un cambio en ti en el sentido de la disposición, cómo se estaba trazando este libro? ¿Venías con una apertura o algo cambió en este proceso creativo? ¿Cómo fue esto como la experiencia tuya como escritora?
Bueno, yo tengo que decir que avancé. Yo tenía la idea, más o menos lo que quería escribir, sabía que lo central iban a ser estas tres mujeres, que eran Lucila, Petronila y Emelinda. Yo sabía que ellas iban a ser como el hilo conductor,
La
porque era una
madre y la
combinación,
hermana, para
la
efecto de los
madre
que
y
no
la
la
hermana, si hay
conocen.
que aclararlo. Claro. Y yo sabía que ellas, en su dignidad, esas mujeres solas en un mundo patriarcal, en los años, a principios del siglo XX, me parecía tan potente esa imagen. Eso estaba, pero ir al Valle del Elqui es corroborar muchas cosas, avanzar en eso. Y la motivación fue todavía mucho mayor al sentir la fuerza de ese espacio, ¿no? La magia de ese espacio, el cielo, los cerros, el verde en el valle, el río. Claro, eso fue esencial, esencial. Sin eso es imposible escribir la novela.
Y se nota, para quienes lo hemos leído, se nota la presencia del valle en tu escrito. Otro aspecto que qué interesante que tú vas narrando, y ya nos incorporamos de lleno en la lectura de Lucila, es la relación con los círculos culturales en nuestro país, especialmente entre los escritores y también con Neruda, porque siempre se hablaba, de hecho tú estuviste en Madrid cuando ellos estuvieron también allá, es curioso, y por eso quiero hacer la relación, aprovechando de que ambos estuvieron en puestos diplomáticos en España, en la misma época.
En la presentación en Madrid hablamos de eso.
¿Ya?
Y me pregunto sobre eso, porque, claro, Mistral estaba en Madrid como cónsul de Chile el año 1935, en el momento en que Neruda quería ese puesto.
Sí.
Y en ese momento hay una intriga en Chile, donde se publica una carta que ella le escribió a amigos, una carta íntima, personal, comentando la imagen que ella tenía de los españoles en el momento preguerra. Ella intuyó todos esos conflictos que habían ahí, o sea, los sintió y le dolieron. Y claro, entonces esa carta que después es publicada en Chile en un diario y significó una queja de la colonia española en Chile al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile y en España, y fue la razón por la que ella tuvo que salir arrancando. Y muchos vieron a Neruda detrás de esa intriga para poder tener el consulado. Eso podríamos decir que fue el inicio de una muy mala relación, que no se sabe, no se habla de eso, pero la verdad es que ellos no se querían. El momento culminante es cuando coinciden en Italia Neruda en Capri con Matilde Urrutia, viviendo un momento de enamoramiento que Matilde cuenta en mi vida con Neruda, muy interesante ese testimonio de ella. Y Gabriela Mistral está en Nápoles con Doris Dana, y entonces Neruda aprovecha a ir a Nápoles, porque eso es atravesar, Capri está frente a Nápoles, va a ofrecerle el premio Lenin de la Paz, del cual él era jurado. Y Gabriela Mistral lo rechaza. Tenemos que pensar que este es un premio muy bien dotado, pero que significa, de alguna manera, alinearse con lo que ella llamaba el comunismo tártaro, y que ella rechazaba, ¿verdad? Ella hablaba de Stalin como el matarife, acuérdense.
Sí, sí.
Y mientras Pablo Neruda escribía odas a Stalin. O sea, esa era la relación. Obviamente no se querían. Pero ninguno de los dos hizo público ese mutuo rechazo. Yo creo que detrás de eso estaba también en Mistral un sentimiento de injusticia, porque a ella le costaba mucho más, ella no tenía estos aliados, digámoslo así. Lo que la salvó fue el premio Nobel, sin duda. Que estamos este año, que estamos celebrando sus 80 años, el único premio Nobel que ha tenido una mujer escritora latinoamericana. Y el primero que se le dio a un latinoamericano en general.
Efectivamente. Y volviendo entonces a esta novela, a Lucila, nos contabas que es el encuentro, este viaje de una novela de ficción histórica, de este encuentro con la niña, con Lucila, con su identificación, su valle querido, su esencia campesina. ¿Cuál es el sentimiento que aflora y que se vislumbra ahí de esta humanización y de la garra que nos mencionabas de Gabriela, que muchas veces lamentablemente fue malintencionada o articulada a conveniencia de otros intereses, pero cómo la vislumbraste y la consolidas y se descubre quizás a través de Lucila?
Bueno, lo que pasa es que yo... ¿Por qué se llama? ¿Por qué ese título? Porque en algún momento en una carta, Gabriela Mistral dice que la única persona que conoce a Gabriela Mistral es Lucila Godoy. Y eso lo dice también defendiéndose de mucha gente que dice conocerla, ¿no? Y que dice saber de ella más de lo que ella sabe de sí misma. A propósito también de los conflictos que tenía con los intelectuales chilenos, de las envidias que habían ahí, estas envidias de personajes que no podían aceptar que una campesina del Valle del Elqui hiciera ese camino. Ellos, para ellos eso era inexplicable, y entonces la forma que tenían de aceptarlo o no aceptarlo, de verse con eso, era criticarla e intrigar en contra de ella.
Y pasando a siempre en estos temas también está el tema de la injusticia, que tú también retratas en tu obra, presente en varios, lamentablemente, episodios de su vida. Cuéntanos un poco cómo fue para ti en tu proceso creativo justamente el tema de la injusticia vivida por ella.
Bueno, todos los conflictos, yo esas cosas no las sabía. Por eso, al escribir esta novela, al investigar para esta novela, yo aprendí, la comprendí mucho más. Su actitud, ¿no? Es la distancia que tenía con Chile. Acuérdense que ella iba muy poco a Chile. Antes del 54, ella había ido al 38. Había pasado más de una década. O sea, ella evitaba. Nunca llegó a Chinchina, a Chile, por ejemplo. Y antes había estado en el 25, o sea, cuando ella se fue a México el año 22, ella regresó el 25 por 6 meses, el 38 por un mes y el 54 por un par de semanas. Esa es toda la relación de Gabriela Mistral con Chile. Digamos, la relación física, geográfica, que
Exacto, la
ella se
relación
veía.
física. Nunca
La
dejó
otra
de lado.
relación, claro, pero es que una cosa es la relación con Chile y otra cosa es la relación con los chilenos. Es una cosa muy
Matices
diferente.
distintos, claro.
Sí, es una diferencia que yo también hago en la novela. Ella tiene una relación íntima con Chile, con lo que es la cultura chilena, el pueblo chileno. Ella tiene una posición política, está por la reforma agraria, por ejemplo. Está cercana al Partido Demócrata Cristiano, sin ser demócrata cristiana, porque ella era en el fondo una socialista cristiana. Que no se metía en política, que le interesaba más la mística. Como, claro, ella consideraba que ella era una poeta, no era una política. Pero había un activismo siempre que ella consideraba que tenía que apoyar ciertas causas. Y eso pasó con la reforma agraria, pasó con el voto femenino, ocurrió también cuando se trató de ayudar a amigos en la época de la Guerra Civil Española, o cuando se trató de apoyar a Silvina Ocampo para que saliera de la cárcel, cuando ella le escribió una carta a Domingo Perón directamente, y Domingo Perón la libera a Victoria Ocampo diciendo que se lo había pedido Gabriela Mistral. Ese era el papel que tenía ella, era
Y
una
lo mismo
mujer
en
muy...
Chile, con la
¿Perdón?
escritora María Carolina Gil, que fue ilustrado en la película
Ah, no, bueno, y aclaro también a
de Maite
ella,
Alberdi.
en el caso de ella sin conocerla personalmente,
Exacto.
pero claro, pero la ayudó, por supuesto, ella era
María
sorora.
Luisa Bombal fue ahí la mediadora.
La mediadora, sí. Y ella era sin duda feminista también, pero no le gustaba ningún encasillamiento. Por ejemplo, este debate que hay ahora en Chile, de que si hay que, para celebrar los 80 años del Nobel, hay que enfatizar sobre su orientación sexual, eso ella no lo hubiera aceptado.
De hecho,
Eso es una
Patricia,
afrenta contra Gabriela Mistral,
sí,
lo digo yo y lo sostengo enfáticamente.
de hecho, tocaste justo un tema que considero súper interesante, aprovechando que estamos hablando contigo de Lucila y este trabajo de documentación, más el viaje a la misma zona, este encuentro que tiene Gabriela con ella misma, que se ve ilustrada en la novela Lucila de Patricia Cerda. Bajo este contexto, la celebración de los 80 años del Nobel, y bajo lo que tú lograste percibir en este viaje y en esta ficción histórica, ¿cómo podríamos hacer este imaginario, cierto, Lucía, de cómo lo
Sí.
vería Gabriela, estas celebraciones, este realce? ¿Cómo lo ves tú, Patricia?
Sí, bueno, yo pienso que tenemos que centrarnos en su obra.
Así es.
En su obra. Y deberíamos estar debatiendo cuál es la obra cúlmine de ella. Ese debería ser el debate. si fue Desolación, si fue Tala, si fue Lagar, eso tendríamos que estar discutiendo.
O destacando y, la prosa, también,
también tendríamos
que una prosa poética.
Que ella fue la embajadora de todo el continente latinoamericano en Europa, y le abrió camino hasta al boom que vino después. Eso, ella comienza con eso. Eso es lo que tendríamos que estar comentando. Eso debía ser el tema. Y fuera de eso, ella es la quien empieza a hablar sobre el genocidio americano. Acuérdense que por eso los franquistas no querían saber nada con ella. Ella, después de irse el año 35 de España, nunca más regresó a España, porque el franquismo la rechazaba.
Así es.
A la Gabriela Mistral. Porque ella puso en el tapete temas sobre el imperio. Ella fue crítica con el imperio español, por la forma en que trató a los indígenas. Es la primera crítica que hay en esa dirección en el siglo XX. Antes estaba Bartolomé de las Casas y toda la discusión, por supuesto, en la colonia. Pero ella revive ese debate.
Así es.
Hay tantas cosas. Yo pienso que poner énfasis en asuntos tan triviales como su orientación sexual, pienso que es una forma nueva de ignorarla. Y en esto estamos reviviendo el ninguneo, palabra inventada por ella, de los intelectuales chilenos con Gabriela Mistral. Esta es una versión siglo XXI de lo mismo.
Para la reflexión, entonces, para todos nuestros auditores, en este revivir y en esta celebración de los 80 años del Nobel. Patricia, estamos en nuestra primera edición de Luces Literarias y, al igual que lo hicimos con nuestra primera invitada del Seremi de las Culturas, te queremos invitar a participar en nuestra mega lista. Resulta que en Luces Literarias, junto a Lucía, buscamos hacer una enorme lista de todas las recomendaciones que nos van a brindar nuestros grandes invitados.
Así es.
Primero que todo, por supuesto que Lucila, de Patricia Cerda. De todos modos, nos gustaría cualquier género, libre elección, un libro que te gustaría recomendar a nuestros auditores.
Puede ser tuyo, puede ser de otro.
No, yo quiero recomendar una gran novela chilena del siglo XX que ha sido poco destacada. Y es José Santos González Vera, y la novela se llama Alhué. Es un gran texto, un texto poético. Bueno, González Vera es Premio Nacional de Literatura en el año 1950, por solamente dos libros, Alhué y Cuando Era Muchacho. Solamente esos dos libros. Pero a mí me parece que es un escritor que tenemos injustamente olvidado. Así que recomiendo Alhué, de José Santos González Vera, que entre otras cosas era amigo de Gabriela Mistral.
Sí.
Se conocieron.
Mira.
Él tuvo problemas en Santiago porque se metió con los anarquistas siendo universitario, y se fue a esconder a Temuco para que no lo metieran preso, y Gabriela Mistral le dio cobijo. Ella lo acogió. Así es que con eso cerramos incluso hasta el círculo.
Mira, wow. Y parte muy consistente, sí, de la vida de Gabriela.
Sí, sí. Y vamos descubriendo, para mi gusto, las infinitas como puntas, como áreas, porque es, ¿cómo se dice?, inacabable en toda su vida. Realmente uno va descubriendo cada vez más detalles, más cosas. Oye, ya estamos, sí, cerrando, Patricia, un gusto, uh-huh, y gracias por tu disposición desde... ¿Cuánto es el...?
Altea,
sí, en España, que ya en tenemos 6 horas de diferencia, así que...
Sí, son 6 horas. Esto es la Costa Blanca.
Ah, mira
qué maravilla. A googlear y conocer Altea.
Altea, ya. Ya iremos por ella.
Muchas gracias, Patricia, por ser parte de esta primera edición de Luces Literarias. Y les invitamos a todos y todas a seguirnos en nuestras redes, @luces_literarias. También agradecemos la preferencia por Radio Guayacán FM, La Serena y Coquimbo 95.1. y 103.9 en Salamanca, a quienes también nos han visto en nuestras plataformas digitales. Esperamos que nos encontremos en una próxima edición y ya les adelantamos, ¿cierto, Lucía?
El podcast.
Y que el próximo viernes, Viernes Santo, feriado, nos van a poder escuchar por vez exclusiva el sábado 19 de 11 a 12.
Así es.
Debido a este feriado.
Con grandes invitados.
Así es, así que atento a nuestras redes, @luces_literarias. Agradecemos la participación de todos y todas, Lucía, y cerramos una nueva edición y la primera de Luces Literarias.
Así es.